Bienvenidos a un programa más de un acto.
¡Pará, pará! ¿Podés esperar?
¿Qué pasa?
Escuchá este podcast, está buenísimo.
Pero, ¿qué querés que escuche?
Testimonios de vida para enriquecer la fe. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
Un podcast de misioneros digitales católicos, en el cual J.R. Arévalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Estamos en la grata compañía de Sor Marta Moreno, quien es religiosa de Jesús María, basada en Medellín, Colombia. Es mejor conocida en redes sociales como Sor Selfie, y desde ya invito a todos los que nos escuchan a buscarla, especialmente en Instagram, donde cuenta con una base de seguidores de casi 50.000 personas. Sor es normalista superior y licenciada en biología y está haciendo una especialización en evangelización en ambientes virtuales de la Fundación Universitaria Católica de Antioquia.
Sor Selfie es una religiosa que baila, imita y canta en TikTok.
Hola, espero que estén bendecidísimos por Dios. El día de hoy tenemos a Sor Selfie, la monja más famosa de redes sociales.
A la religiosa Marta Moreno le dicen Sor Selfie por su gusto por las fotos y videos. Y ahora con más razón por la sensación que causa en la red social TikTok.
Dices que si no lo veo, ¿cómo es que creo en él? Tú crees en el viento y tampoco lo puedes ver.
Ante las divertidas publicaciones de la monja, las demás quisieron incursionar.
Nosotros tenemos limitaciones, claro, no somos iguales a un laico, pero nosotros tenemos alegría, tenemos comunicación. Si cogemos un TikTok que yo ni sabía que era eso, estamos felices allí.
Y como pólvora la red social estalló y la hermana se viralizó.
¿Tú sabes qué son las epístolas?
Claro que sí, que son las epístolas,
las esposas de los apóstoles.
Y ya empezaron a llamar alumnas, esas alumnas que nos estaban viendo por TikTok, que les habíamos alegrado el día con ese chiste, o que ay, qué bonito mensaje el que habíamos llevado.
En esta red, el Colegio Jesús María encontró otra forma de llegarles a las estudiantes.
Un alto en el camino.
Querida Sor, bienvenida a este programa.
Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchísimas gracias por la invitación que me hacen el día de hoy.
No, más bien gracias a usted por aceptar estar con nosotros y pues esperamos desde ya tener en su grata compañía un diálogo muy bonito centrado en nuestro Señor Jesucristo y en su mensaje de amor a través del Evangelio. Y para comenzar a platicar, querida hermana, cuéntenos un poquito quién es Marta Moreno y cómo decide usted entrar a la vida religiosa.
Bueno, realmente no hay nada extraordinario, no hay una conversión así que uno diga 360 grados, no. Realmente pues Marta Moreno es una mujer que nace en la ciudad de Medellín, en un barrio popular que se llama Castilla, un barrio azotado por la violencia. Bueno, crecí como en medio de esas circunstancias, así viendo, por ejemplo, jóvenes metidos en droga, asesinatos, bueno, como muchas cosas así. Pero yo siento que lo que a mí me salva, por así decirlo, es que mis papás, tanto mi mamá como mi papá, siempre nos protegieron mucho y nos, como que siempre estábamos en dos ambientes. Uno, la iglesia, porque mi mamá desde muy pequeñita nos llevaba a la parroquia. Y dos, el colegio, porque el colegio donde crecí es el colegio de las religiosas de Jesús María, de la comunidad a la que pertenezco ahora. Y entonces, pues, a los 6 años mi mamá nos mete a la infancia misionera en la parroquia. Luego el colegio también desde los 6 años, donde nos enseñan valores. Entonces mi vida como que siempre estaba entre esos tres lugares: mi casa, mi parroquia y mi colegio, ¿no? A pesar de las circunstancias que habían alrededor, en el barrio. Y bueno, así fui creciendo en esos tres ambientes. En la adolescencia a mí se me olvidó mucho esto del tema de Dios, porque ya no podía estar en la infancia misionera. En esa edad que uno no es muy pequeño para estar en las cosas juveniles y es muy grande para estar en las cosas infantiles. Entonces en ese tiempo uno, pues como que realmente se me pierden muchas cosas. Ya no iba a la parroquia, iba al colegio porque tenía que estudiar. Y se olvida como mucho eso. Luego en el grado noveno yo vuelvo a retomar todo esto de los grupos parroquiales y empiezo a buscar para ser catequista de la parroquia, a colaborar con los títeres de la Eucaristía de los niños, a pertenecer al grupo juvenil de la parroquia. Pertenecía también a otros grupos dentro del colegio. Y así fui creciendo, ¿no? Así fui creciendo, realmente algo muy, muy normal. De pronto sí, hay como dos hechos así, bueno, un hecho que marca mucho la parte del volver a Jesús, y es que en el grado octavo yo me agarro del pelo con una niña, eso fue una pelea mortal, y en esa pelea yo me sentí súper mal porque en el colegio íbamos a misa cada 8 días y pues después de la pelea yo no podía comulgar ni participar de la Eucaristía bien y me sentía súper mal. Y tampoco quería pedirle disculpas a la niña porque era una niña que me la tenía montada todo el año, ¿no? Lo que llamamos ahorita bullying, que en ese tiempo pues no se llamaba así, me la tenía montada. Entonces, en una clase de religión, la profesora nos empieza a hacer toda una oración, yo empiezo a llorar y de un momento a otro yo siento que alguien me abraza, yo pensé que era la profe. Entonces yo abrí los ojos para decirle a la profe gracias, cuando me doy cuenta que la profe está atrás del salón. Entonces para mí es una señal muy clara de que Dios me acoge de alguna manera en medio de eso. Y la otra señal es que la niña me empieza a hablar, ¿no? Entonces no le tengo que pedir disculpas, sino que la niña me empieza a hablar y entonces ahí como que hay una reconciliación, luego entonces ya acudo a la confesión y bueno, todo vuelve a la normalidad. Pero a partir de ese momento yo decido otra vez volver a retomar todo lo de Dios. Entonces ir a la parroquia, ir al movimiento, ir al grupo, bueno, cómo retomar todo esto. Y a los 17 años, cuando ya salgo del colegio, las hermanas me invitan a una misión y estando en la misión yo decido mirar si de pronto Dios me estaba llamando a la vida religiosa. ¿Por qué? Porque desde muy pequeñita, estando en la infancia misionera, con las hermanas de la parroquia, yo decía, yo cuando sea grande quiero ser como ellas. O sea, me encantaba lo que hacían esas hermanas, la alegría que mostraban. Luego a mí se me olvida, luego vuelvo y lo retomo en noveno, décimo y once. Entonces ya en once, cuando salgo de once, el último grado del colegio, pues decido ver si esa duda que estaba en mí desde muy pequeñita, pues realmente sí era, ¿no? Y me arriesgo, ¿no? Me arriesgo a los 17 años porque yo decía, pues no tengo nada que perder. O sea, si es lo mío, bendito sea mi Dios y ya estoy encaminada. Si no es lo mío, pues estoy muy joven. Entonces, pues regreso a mi casa, vuelvo y retomo lo que quería estudiar, que era para ser profe. Entonces, pues también tenía mucho que ver con mi tarea apostólica en la comunidad. Entonces, pues realmente no tenía como mucho que perder y sí mucho que ganar, ¿no? Lo que a veces las jóvenes les da susto, pues para mí realmente era como una ganancia. Y así es que empiezo, así empecé.
Un alto en el camino.
Y bueno, ya llevo 18 años en la comunidad. Y bueno, realmente muy feliz de ser religiosa de Jesús María.
Y bueno, ahí usted me contesta porque mi otra pregunta era ¿por qué la congregación Jesús María? Pero obviamente usted viene teniendo esa relación con estas hermanas, con esta congregación, y es ahí donde digamos la jalan a usted a esta misma congregación. Pero cuéntenos de ella, cuéntenos de la congregación Jesús María, cuál es su carisma, de dónde vienen.
Pues yo me eduqué con las religiosas de Jesús María, pero muchas a veces no nos vamos con la misma comunidad que nos formamos. Incluso sé de exalumnas del colegio que están en otras comunidades religiosas, o sea, no escogieron Jesús María. A mí lo que más me gusta de Jesús María es su espíritu de familia. Es muy acogedor, o sea, yo me siento en mi casa, ¿no? También la misericordia, ¿no? Nuestro carisma es expresar la bondad misericordiosa de Dios por medio de la educación cristiana. Y yo quería ser profe. Entonces, mire, se unía la profesión y la vocación. Entonces me parecía maravilloso. Siento que es una comunidad muy multicultural. Estamos en 28 países, los 5 continentes. Todos los países tienen como su tinte personal y es muy personalizado, o sea, en el sentido de que no nos uniforman a todas, como todas tienen que ir así derechitas, con los mismos zapatos, los mismos peinados, no, sino que es muy personal, es decir, tu carisma personal se integra a un carisma de iglesia, ¿cierto?, que le fue dado a Santa Claudina Thévenet, nuestra fundadora, y con ese carisma al que te integras, con tu carisma personal, tú te abres al mundo. Entonces me parece realmente pues como muy valioso lo que hacen las religiosas de Jesús María en el mundo, porque nuestro carisma es muy amplio, así, aunque es para la educación cristiana, también tenemos educación no formal a través de comedores, en misiones, hay hermanas que trabajan con mujeres cabeza de hogar, hay hermanas que trabajan en sitios como las cárceles, con habitantes de calle, o sea, también como el carisma personal también va dando como un camino para mostrar esa bondad misericordiosa de Dios ahí donde estamos. Entonces realmente me parece muy, muy genial mi congregación. Es una comunidad que nace en Lyon, Francia, en la época de la Revolución Francesa. La fundadora Santa Claudina Thévenet ve cómo asesinan a dos de sus hermanos, los fusilan delante de ella, y sus hermanos le dejan una carta donde le dicen: Gladys, perdona como nosotros perdonamos. Y de ese perdón heroico nace la comunidad, o sea, ella decide acoger a las niñas huérfanas de su época y educarlas para poder como curar en algo la sociedad que había quedado, ¿no? Porque había una sociedad que después de una guerra realmente queda muy destruida. Entonces una forma era coger a estas niñas y educarlas para formar hogares felices después y que la sociedad pues se fuera transformando. Por eso, igual que Claudina, yo creo que la educación es una excelente herramienta para transformar el mundo.
Sí, claro, y sobre todo cuando no solo estamos hablando de educación, entiéndase, matemática, literatura, gramática, sino que además se incorpora este elemento de el camino. A ver, que la gente conozca a Dios, quizás eso es lo primero, que la gente conozca a Dios desde muy pequeños. Y luego que a partir de ese conocimiento también nuestra vida sea instruida por una serie de principios, llamemos término genérico valores, pero más allá de valores, una ética, una moral cristiana, que son fundamentales para que, como usted dice, nuestras familias y por tanto nuestras sociedades también funcionen. Y creo que hoy más que nunca, en este tiempo que estamos viviendo, donde se ataca tanto la vida familiar tradicional, es sumamente importante la labor que todos los católicos podamos hacer desde donde estemos y desde nuestro plan de vida particular, desde nuestro trabajo y desde nuestra vocación, que podamos crear realmente y volver a tener familias con valores, con principios, pero sobre todo con amor y con Dios como centro del hogar. Eso es lo más básico, porque muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día vienen a partir de eso, de la desintegración familiar, de la falta de valores. Porque podemos enseñarle a los niños cuánto es 2 más 2, 2 por 4, y podemos enseñarles a esas mentes que muchas veces son mentes privilegiadas, mentes brillantes, que tienen la capacidad de cambiar el mundo, podemos enseñarles, pero si no tienen esos valores, entonces creo que el mundo se está perdiendo de mucho. Y ahí es donde entra, como usted dice, pues todo este gran trabajo que hacen nuestros religiosos, entiéndese, las religiosas de todos los tipos de congregaciones, los sacerdotes, los religiosos también comprometidos, que son, yo le llamo la punta de lanza de toda una iglesia que, como dice el Papa, tiene que ir en salida, ¿verdad?
Así es, tal cual.
Y entonces usted viene con ese afán desde muy joven de ser profesora, de enseñar, y se junta ese llamado que Dios le hace a servirle a través de la vida religiosa. Y en toda esta maraña de tiempo y que ha pasado 18 años, hoy por hoy, ¿cómo es que llega usted a un apostolado en redes sociales?
¿Quién dijo que era aburrido seguir a Cristo? ¿Quién dijo que era aburrido seguir a Cristo?
Bueno, todo se lo debo a la pandemia. Pues llega la pandemia del COVID-19 y las niñas no podían venir al colegio. Entonces, pues, un día de la cuarentena obligatoria que estábamos viviendo, eso fue al inicio de la pandemia, en el mes de marzo. Yo tengo una sobrina que ahorita tiene, va a cumplir 15 años, ¿no? Y en diciembre del año anterior, o sea, del 2019, yo veía que ella estaba muy pegada a una red social que se llama TikTok. Entonces yo decido descargar esa aplicación y ver qué era lo que ella tanto veía, ¿no? Con mi hermana. Y bueno, mi hermana y yo nos moríamos de la risa y nos mandábamos videos que encontrábamos en TikTok muy divertidos. Incluso un día le dije a Sofía, ¿no? A mi sobrina, como venga, hagamos uno. Y me dijo, no tía, qué pena. Pues. Y yo dije, bueno, yo algún día haré alguno. Entonces, estando en plena pandemia, se me ocurre, a ver, si mi sobrina estaba tan pegada a eso en esa época, pues imagínate ahora que estamos en cuarentena obligatoria, obviamente todos debían estar pegados ahí en TikTok, pensé yo. Entonces, pues yo dije, bueno, vamos a empezar a hacer TikToks a ver si las niñas me ven. Y empiezo yo sola a hacer una serie de TikTok y me doy cuenta de que sí, que efectivamente las niñas me están viendo por comentarios que empiezan a llegar. Y unas amigas me dicen, bueno, ¿y por qué no invitas a las hermanas? Y yo, ¿será que ellas sí se le miden a eso? Y es que bueno, pregúntele. Entonces yo decidí empezar con la hermana Lucía, que es una hermana de las que sale conmigo ahí, la hermana Lucía, que es mayor, porque ella es muy chistosa, ella tiene un sentido del humor grandísimo, y yo dije, bueno, yo creo que ella sí se le mide a hacer chistes. Entonces le dije a Lucía, le mostraba el chiste primero, se moría de la risa, nos moríamos de la risa y luego lo hacíamos. ¿Y qué hay que hacer? Y yo le decía, usted hace esta parte, yo hago esta y listo. Y así empezamos, ¿no? Y empezamos a montarlos. Y empezaron a llegarnos comentarios de que eran muy buenos, que les habíamos sacado una sonrisa en medio de la angustia que estábamos viviendo. Entonces las hermanas vieron también una forma de apostolado en medio de una cuarentena obligatoria, porque nos tenían a todas acá encerradas. Entonces era una manera de salir, ¿cierto? De salir y hacer apostolado de una manera digital. Y así empezamos en TikTok, sin imaginarme nunca pues que iba a llegar a donde llegó. O sea, yo les decía a ellas, hagamos los videos para que más o menos 1000 niñas entre los 3 colegios que tenemos aquí en Medellín, 1000 niños y niñas, pues digan como, ay, bueno, sigamos a las hermanitas del colegio, ¿no? Yo dije 1000 para poder tener los envíos en TikTok y poder hablar con ellas, ¿no? A ver qué están haciendo, bueno, para hablar con ellas. Y bueno, y empezó a crecer la cuenta, llegamos a los 1000 y después de los 1000 eso se disparó horrible. Yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces ya empezaban a llegar noticias de diferentes partes del mundo, ¿no? México, España, Chile, Argentina, Perú, hablando de lo que estábamos haciendo en las redes. Y bueno, ahí sí me asusté. Yo tengo que confesar lo que me asusté muchísimo, porque yo hago parte de una congregación pues mundial y yo no sabía qué iban a decir mis hermanas de las otras provincias, ¿no? Porque es que yo represento una institución.
Claro.
Entonces, claro, al principio me asusté muchísimo. Entonces empezamos con las hermanas, con las superioras de acá a mirar. Ellas realmente me dieron toda su aprobación, incluso ya salen en videos, porque realmente mi superiora sale conmigo en videos. Entonces, pues tengo mucho el apoyo de mi provincia. Recibí de algún otro comentario de otras provincias que no están de acuerdo, pero es muy respetable también. Y así fue como empezamos en la red TikTok, y luego ya empezamos a migrar a Instagram y luego a Facebook, y así sucesivamente, tratando de llevar ese mensaje como de amor y alegría de parte de Dios, que es mostrar el rostro misericordioso de Dios en medio de estas circunstancias.
Definitivamente, y muy bienvenido, ¿verdad? Porque como usted dice, fueron, bueno, algunos países aún siguen en algunos encierros, la verdad que la situación para nada se ha normalizado, pero digamos que esos encierros que se vivieron a nivel mundial fueron muy, muy, muy demandantes para algunas personas, muy duros. La angustia, la incertidumbre, los problemas de repente que se vinieron, problemas económicos, problemas de disfunción familiar que de repente estaban ahí, pero que como cada quien por su lado trabajando, no habían sido tocados y no habían sido realmente profundizados. Y dentro de toda esta vorágine de cosas negativas empiezan a aparecer estos esfuerzos muy espontáneos, ¿verdad? El suyo y de otros evangelizadores en redes sociales, que precisamente vienen a marcar esa pauta y vienen a cubrir una necesidad emocional y espiritual, ¿verdad? Que las personas tenemos. Y
así es.
Una pregunta, ¿le sorprende la respuesta que ha tenido?
Sí, realmente sí. Yo nunca llegué a pensar tener 356 mil seguidores en TikTok o tener 49 mil seguidores en Instagram. Pues no, nunca, nunca. Y tampoco me interesa, o sea, realmente no soy como de las personas que está pendiente de aumentar seguidores. Si eso aumenta, pues que aumente. Si eso baja, pues que baje. Pues realmente no estoy como pendiente de eso, sino realmente de que el mensaje llegue a la gente, así sea a una o a dos personas, pero que realmente el mensaje pues llegue. Y TikTok pues es una plataforma realmente muy inestable, así como un día tu video puede tener más de 10.000 vistas, al otro día un video tuyo puede tener apenas 1.000 o menos. Entonces sí, realmente no, claro. Es una plataforma muy inestable.
Claro, claro. Es TikTok creo que responde a esa necesidad de satisfacción inmediata que se ha desarrollado en la gente, sobre todo en la gente en este tiempo digital, que todo lo tenemos al alcance de los dedos, digo yo, ¿verdad? Porque simplemente tecleamos ahí algo y ahí está, encontramos lo que necesitamos. Y claro, esta particularidad de las redes sociales, de repente TikTok, que viene a ser como la red más chistosa, digamos, la red más jocosa de todas las que hay por ahí, de repente ha sido criticada muy duramente porque también es muy mundana. Esa es la impresión que muchas personas tienen. Es muy mundana. Entonces, claro, hay algunos que levantan voces de crítica ya que consideran de que no es un ambiente propicio para evangelizar. El evangelio pues es algo que merece, quizás lo ven más, sobre todo por el lado de que el evangelio merece respeto, ¿verdad? El culto a Dios es algo que nace desde el amor a Dios, el temor a Dios y el respeto. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo marca usted esta línea, digamos, entre los posts divertidos o en los temas más serios que nuestra religión implica? ¿Cómo marca usted esa línea?
Pues realmente yo nunca trato de hacer chistes con la religión. O sea, cuando yo utilizo el humor, es un humor sano a través de chistes, pero no religiosos, sino chistes normales, pues así como chistes sanos, ¿no? Porque hay un humor sano también, y la alegría y el humor también es un valor cristiano. Yo no me imagino a un Jesús amarguetas, con cara de limón, y el Papa Francisco no lo ha dicho mucho, ¿no? La importancia de ver a un Jesús vivo y alegre en medio de su iglesia. Entonces yo nunca pues trato de hacer chiste con cosas religiosas, y sí trato de llevar el evangelio con todo su respeto, pues a través de los retos a veces que hay en la plataforma. Realmente pues TikTok sí es una red, como decimos, mundana, pero yo también soy de las que pienso que si Jesús estuviera en esta época, pues él vino a los pecadores, no a los justos. Entonces, obviamente, pues él también utilizaría estas redes para llevar la buena noticia, ¿no?, a los demás. Y si vemos muchos influencers o muchos jóvenes que influyen en la vida de los jóvenes de una mala manera, ¿por qué no uno influenciar de una buena manera en ellos? Entonces, así como las redes están llenas de cosas malas, también hay que inundar las redes de cosas positivas.
Con esta premisa de llenar las redes con cosas negativas, ¿de dónde viene la inspiración del contenido que usted pone en sus redes sociales? Porque claro, hablamos un poco de los chistes, de repente salen las otras hermanas ahí en sus videos platicando y todo, pero también hay momentos en que se abordan temas de crecimiento espiritual, ¿no? Al final es dar a conocer a Jesús, pero ¿cómo llega usted a decir, bueno, ahora lo que yo quisiera que todos los que me escuchan se lleven este día, que logren digerir es X mensaje, Y mensaje. ¿Cómo decide usted qué temas tocar? ¿Cómo decide usted qué es lo que puede llegarle al corazón a la gente?
Pues a ver, TikTok se maneja a través de retos. Entonces, y de tendencias. Entonces, uno entra a las tendencias y hay tendencias que puedo utilizar para mostrar algo de Dios. Como hay tendencias que realmente no me sirven. No me sirven. Entonces ahí cuando no hay tendencias que me sirven, entonces busco en qué tiempo litúrgico estábamos, qué fiesta vamos a celebrar y por ahí me voy yendo, ¿no? Y cuando puedo utilizar un reto, ¿cierto? Pues lo utilizo. Por ejemplo, la semana pasada salió, que bueno, que no lo he hecho, pero lo pienso hacer. La semana pasada salió la nueva canción de BTS, que es un grupo coreano muy famoso entre los jóvenes, ¿no? Porque es un grupo pues de jóvenes que bailan. Y la nueva canción se llama Mantequilla, pues en español sería Mantequilla. Y habla de cómo el amor o la persona que yo quiero va entrando en mi vida así de despacio, como cuando uno pues coge la mantequilla, ¿no? Así despacio. Entonces, ¿por qué no decirle a los jóvenes que Dios es como la mantequilla? Y utilizar la canción, ¿no? Dios también va entrando en tu corazón de una manera así como la mantequilla, como dice la canción. Solo tienes que dejarlo entrar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para que también las cosas que son de ellos, también ellos puedan ver de alguna manera que Dios se hace el encontradizo a través de eso? Y eso es como lo que he tratado de hacer, ¿no? Y a través del humor, porque al inicio de la pandemia, bueno, y todavía hay muchos jóvenes y muchas personas adultas que han tenido problemas de salud mental, ¿no? Mucha ansiedad, mucha depresión, mucha ansiedad. Entonces pues los chistes o la parte pues del humor pues puede ayudar un poquito contra estas cargas de estrés. Entonces también por eso pues hacíamos algunos chistes sanos.
Y de repente alguna persona que vio un chiste por ahí que le gustó viene por más y se encuentra que no solo hay chistes, sino que también hay, está Dios ahí en medio, está Dios ahí, que no te juzga, que no te pide nada más que confíes en Él, ¿verdad? Y que a pesar de los momentos difíciles, sepas que Dios está ahí contigo. Y creo que ese es el mensaje central en estos momentos que todavía esta crisis avanza en el mundo y pareciera que no va a tener un término, ¿no? Pero creo que ese es, que Dios está ahí con nosotros y usted, a través de esos posts, a través de esos videos, nos ayuda y nos recuerda que Dios está en todo momento con nosotros. Y qué importante es lo que usted dice de siempre, y este es un reto, sí, para absolutamente todos los católicos. No puede haber un católico empurrado, decimos aquí en mi país, no puede haber un católico con cara de limón, agrio, enojado, sino que más bien tenemos que transmitir esa alegría del amor, ¿verdad? Esa alegría que irradia tener a Cristo en nuestro corazón. Y yo creo que ustedes, bueno, usted y sus hermanas de congregación lo hacen eso con una dulzura de corazón, con una facilidad, porque es precisamente lo que ustedes tienen en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dicen por ahí, ¿no? Y yo veo esos videos suyos y de las otras hermanas y me causan esa buena sensación, esa alegría en el corazón. Y mi pregunta es, ¿qué le dicen ellas de todo esto que está ahora usted ahí metida en sus cuentas, en Instagram, en TikTok? ¿Qué le dicen ellas respecto de esto, respecto de llevar la vida religiosa? ¿Cómo se lo han tomado?
Pues realmente, pues lo han tomado bien. Yo siento que hay mucho apoyo de parte de ellas. Al inicio fue muy, ay, no sé si es chistoso o raro, pero al inicio cuando, por ejemplo, venían de los canales nacionales a hacernos entrevistas, cuando venía Telemundo, pues como cadenas de televisión internacional también a preguntarnos acerca de este proyecto que estábamos haciendo, pues sí, realmente sí era muy, muy extraño ver pues como las cámaras, las entrevistas. Llegamos a un punto que decíamos, ay no, repetir siempre lo mismo, eso es muy cansón. Ya la hermana Lucía decía, ay no, otra entrevista no, por favor, porque es que siempre nos preguntan lo mismo. Entonces yo le decía, madre, pero es que la quieren escuchar, madre. Entonces ya llegaba y aceptaba. Entonces pues siempre ha sido como muy, muy así, muy extraño, pero también yo siento que somos muy conscientes, o por lo menos yo trato de ser muy consciente de que esto es temporal. Después de Sor Selfie llegará, qué sé yo, no sé, otra Sor, otra Sor o otro padre, pues que también llegará con alguna idea novedosa y ya pasará la historia de Sor Selfie. O sea, yo siento que de pronto es tratar de evangelizar hasta donde den, ¿no? Obviamente ir como actualizando esta forma, ¿no? Ya vendrán otras cosas, otras formas, otras maneras, y nos vamos a tener que ir inculturizando en eso, ¿cierto? Pero por ahora, pues tratar de llevar ese rostro amoroso, y si la gente pues lo necesita, lo pide, y realmente para ellos es como algo muy interesante, pues se lo podemos dar y enseñar, ¿no? Es otra manera también de educar a la gente en las cosas de Dios. Por ejemplo, en Instagram, que ya uno habla de un contenido más serio, ¿cierto? Donde realmente es un contenido netamente religioso, obviamente tiene sus chistes también, pero tiene mucho, mucho contenido realmente muy religioso. Entonces ya uno sabe que en Instagram sí hay una comunidad que va a Instagram porque necesita esa parte religiosa y por eso te sigue, ¿cierto? Entonces también es muy bonito ver que todavía hay mucha gente que sí, que busca de Dios de alguna manera.
Podés escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
Podés seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, Una Historia de Fe, y en Instagram como JR Arévalo.
En misionerosdigitales.com vas a poder escuchar las reflexiones del Padre Luis y leer artículos y noticias sobre formación cristiana. Visita misionerosdigitales.com. Hasta el cielo no paramos.
Un alto en el camino. Testimonios para crecer en la fe.
¿Hagan lío?
¿Cómo dijiste, Francisco?
Espero lío.
¡Sencillo! Estamos trabajando por encima de sus expectativas.
Acá adentro va a haber lío, va a haber.
De eso se trata.
Pero quiero lío en la diócesis. Quiero que se salga afuera.
Un lío que nazca de haber conocido a Jesús y de saber que Dios, a quien conocí, es mi fortaleza.
Que la iglesia salga a la calle.
Pero también ayudan a arreglar y a organizar el lío que hace.
Un alto en el camino. Conversaciones para enriquecer la fe.
Seguimos conversando con Sor Marta Moreno, quien es de la Congregación Jesús y María, mejor conocida en redes sociales como Sor Selfie. Y hemos platicado, querida hermana, respecto del tema este de las redes sociales, y me quedo con una palabrita que acabamos de mencionar hace poco, la inculturización. Y este ha sido un fenómeno que la iglesia ha ocupado desde tiempos de antaño, ¿verdad? La inculturización, es decir, sembrar el mensaje del evangelio en la realidad cultural de cada pueblo a donde se lleva. Y vamos que ahora también las redes sociales vienen a hacer eso, ¿no? Vienen a ser una nueva especie de tal vez no pueblo como étnicamente hablando, pero sí una comunidad muy grande que tiene presencia global, pues. Y en ese sentido, ¿qué es lo más importante desde su punto de vista? ¿Qué es lo más importante que les podemos decir a las personas, a las no creyentes, a los que creen a medias, a los que creen light, los que dicen que son católicos pero que solo lo son de nombre o de tradición? ¿Y qué les podemos decir? ¿Cuál es el mensaje que les podemos llegar ocupando estas plataformas digitales?
Pues yo siento que es una manera de llamar la atención para que ellos como que se cuestionen, ¿no? Se cuestionen de por qué la alegría o por qué la esperanza o por qué, qué sé yo, la vida que a veces tratamos de expresar a través de estas plataformas. Y bueno, de hecho he tenido testimonios así que dicen como, ay, por ti volví a la iglesia, qué bueno que la iglesia se esté actualizando, nunca pensé en una religiosa tan alegre, yo pensé que eran amargadas, y bueno, y con los estereotipos que hay de monjas, como la monja, la película, pues, con los estereotipos que nos han montado en el cine, pues realmente no es que nos ayuden mucho. Entonces, pues, yo siento que se trata de aceptarlos, de caminar con ellos. No se trata de obligar a nadie, porque igual Jesús tampoco vino obligando a nadie. Él hablaba con autoridad y la gente lo seguía. Entonces se trata es como de, esto es en lo que creo, esto es lo que me hace feliz, esto es lo que la iglesia nos enseña, bienvenido. O sea, si quieres, aquí eres bienvenido. Entonces se trata de mostrarles como ese espacio de familia, ¿no? Donde todos podemos ser lo que somos, respetando también, y yo siento que también en ese momento histórico, es tan importante aprender a respetar la diferencia, y yo creo que ahí también se trata la la forma de uno inculturizar también. O sea, yo no puedo llegar y ir a El Salvador e imponer mi cultura colombiana, no, yo llego a vivir de la experiencia del lugar, a valorarlo, a quererlo, a vivirlo, ¿cierto? Entonces, pues yo siento que el respetar, el querer y aceptar también la diferencia del otro es muy importante. Y en cualquier tónica, ¿no? De gustos, de culturas, de costumbres, de formas. Entonces, se trata como de ir creando puentes entre lo diferente y lo que es mío. Eso es como lo que yo pienso.
Definitivamente, aunque si viene por El Salvador, sí le pediría que me comparta un poco de su cultura, las arepas, por favor, tan deliciosas.
Por ejemplo.
Claro que sí. Y yo por este lado le comparto las pupusas también, que son tan deliciosas en mi país.
Eso dicen.
Ella como cocinera es como un sol.
Ah, ¿cocina bien?
No, lo quema todo.
Pero sí, en este momento histórico, como usted decía, creo que muchísimas personas tienen esa noción equivocada de lo que es la alegría y de lo que es la felicidad. Y es un tema recurrente en este programa y casi siempre lo tratamos de abordar porque es importante para nosotros que desde el testimonio que ustedes nos dan, nos den también esa óptica, esa perspectiva de qué es la felicidad. Y esa es la pregunta, querida hermana. ¿Qué es hoy por hoy la felicidad para Sor Marta Moreno, mejor conocida como Sor Selfie? ¿Qué es la felicidad para usted?
Bueno, yo creo que la felicidad empieza por fe. Eso es un lema que hay acá en el colegio. La felicidad empieza por fe. Y yo siento que la felicidad realmente no es la ausencia de dificultades, es la vida en sí. Y si nos damos cuenta, los signos vitales van arriba, abajo, unas veces más arriba, otras veces más abajo. Y esa es la felicidad y la vida, ¿no? A veces estamos bien, a veces no tan bien, a veces un poquito mejor, luego volvemos y bajamos. El día que la vida sea una línea horizontal derecha, eso quiere decir que estamos muertos, ¿no? Es así los signos vitales, ¿no? Cuando va la línea. Entonces la felicidad realmente no es ausente de dificultades. Es la actitud que tomamos frente a esas dificultades y frente a la vida misma. Entonces para mí la felicidad es esa actitud que tú le pones a las cosas, ¿no? O siempre tenemos dos actitudes. O nos quedamos renegando de lo que está pasando, o simplemente le echamos ganas y miramos qué podemos cambiar, cómo lo podemos hacer, qué puedo generar, qué puedo mejorar y salir adelante, ¿no? Y salir adelante, seguir trabajando porque realmente la sociedad sea un lugar mejor. Y en esa tarea, pues todos realmente tenemos que aportar un granito de arena, y ojalá sea un granito de arena positivo.
Claro. Usted nos decía, felicidad empieza por fe. Y por ahí Gálatas nos dice que fe es la certeza de lo que se espera. Más bien la esperanza en lo que no se ve. Y quizás eso es lo difícil para mucha gente ahora. Esperar en lo que no ve. La certeza. Claro. ¿Cómo entonces a una persona que puede ver de repente un TikTok suyo por primera vez, un post suyo por primera vez, o que ahorita está escuchando por primera vez y dice, no tengo ni la más remota idea de cómo comenzar a caminar en la fe, cómo comienza?
Yo creo que lo primero que hay que hacer es abrir el corazón de una manera muy, muy sincera, muy transparente, ¿no? Y decirle al Señor, Señor, te quiero encontrar, o mejor dicho, yo sé que tú sales a mi encuentro, dame la capacidad de poderte ver, ¿no? Entonces, pues yo siento que realmente lo que tú dices, en un mundo donde todo es comprobable, o sea, para ser creíble tengo que tener pruebas, tienen que haber medidas, un mundo que es científico, es muy difícil realmente pues caer en una experiencia de fe, porque yo no puedo comprobar muchas cosas. Y de hecho, muchas de nuestras experiencias como iglesia son de fe, los dogmas son de fe, hay muchos que no se pueden comprobar. Yo como compruebo, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción, no la puedo comprobar, es una verdad de fe. Yo creo en esto, ¿por qué? Porque la iglesia lo dice, porque lo avalan unos textos bíblicos y punto, o sea, ya. Pero esa experiencia de fe me tiene que llevar a un paso más, y es poder tener el corazón tan dispuesto y tan abierto que yo pueda sentir cómo la presencia de Dios va actuando en mi día a día, a través de los pequeños detalles, a través de un amanecer, a través de un saludo de alguien, a través de alguien que vino y me ayudó justo cuando lo necesitaba, a través incluso de las cosas negativas que le pueden pasar a uno. A veces pensamos que las crisis o los momentos difíciles son una desgracia, y no, son una oportunidad de crecer, son una oportunidad de mejorar, pero muchas veces no lo vemos así. Por eso es que no aprendemos y volvemos a repetir como la misma historia, porque estamos muy enfocados en salir de la situación en vez de, bueno, ¿y esto para qué es? O sea, ¿qué puedo aprender de esto que me está pasando? Para no volverlo a repetir, o por lo menos para que la próxima vez que caiga en esto, no me pase como tan fuerte como pasó ahorita, ¿cierto? Entonces mira que es todo un proceso de abrir el corazón y de empezar a ver a Dios en los pequeños detalles.
Así mismo creo que es, querida hermana, y me quedo con este tema porque creo, amo, ¿verdad? Y porque amo, creo más. Y así vamos caminando en la fe y nos vamos enriqueciendo y nos vamos fortaleciendo, sobre todo para poder superar esos momentos difíciles, esos momentos de bajas, que pueden ser muy bajas a veces, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos en esos momentos, en esos picos de felicidad, poderlas disfrutar aún más plenamente.
Que si te falta la fe, órale al Señor.
¿Qué?
Órale al Señor.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah?
Búscalo a Dios. Él es tu salvación.
Y bueno, el tiempo se nos acaba, querida Sor. Un último mensaje para todos los que nos puedan escuchar.
Pues yo creo que el mismo mensaje de Jesús. Jesús repetidamente en el Evangelio dijo, no tengan miedo. No tengan miedo de entregar su vida a Cristo, no tengan miedo de buscarlo, no tengan miedo de vivir la vida tal y como es, ¿no? Porque Él va a estar con nosotros. Entonces, cuando uno se siente profundamente amado por Dios, uno sabe que todo sucede para el bien de nosotros, ¿no? Para crecer, para madurar, para ayudar a otros, para ser instrumentos. Entonces, pues realmente es eso, no teman, porque Dios no quita a nadie, lo da todo. Así que muchísimo ánimo y que realmente puedan tener una experiencia de Dios algún día en sus vidas y esa experiencia los mueva a ser cada vez más felices.
Amén, así sea. Muchas gracias, querida Sor Marta, por compartir este espacio con nosotros. No me queda más que de verdad agradecerle, pedirle a Dios que siga motivándole, que le siga dando esa fuerza para continuar con este bello apostolado que tiene, a todos los que nos sintonizan, a seguirla en redes sociales, en Instagram decíamos como Sor Selfi, y en TikTok será Sor Selfi también.
Sí, todas las redes sería Sor Selfi.
Así mismo es.
De verdad, José, muchísimas gracias por la invitación también.
No, muchas gracias. Y a todos los que nos sintonizan, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Un Alto en el Camino. Nos volveremos a encontrar en otro programa y mientras tanto nos abrazamos en Dios. Muchas gracias.
Hasta aquí llegó Un Alto en el Camino.
Ahora podés continuar en tu caminar.
Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.